Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25, hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zelvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica del programa. Hoy es martes 10 de marzo de 2026 y el Athletic ha vuelto al trabajo en Lezama con la noticia positiva del regreso de Marwan Sanadi a la dinámica grupal.
Toda la información del Athletic de la mano de Acropost, servicios postales del País Vasco.
Se lo acabamos de adelantar y se lo repetimos, el delantero centro rojiblanco ha vuelto a ejercitarse hoy con sus compañeros después de pasar por el quirófano el pasado 3 de noviembre. En todo caso, su última aparición data del 25 de octubre, de la jornada número 10 de Liga, cuando el Athletic se enfrentó en San Mamés al Getafe. Por cierto, los de Ernesto Valverde cayeron por 0-1. Así pues, la enfermería rojiblanca que va vaciándose, ya está Marwan Sanadi y Unai Eguiluz en la dinámica del grupo, también Geray, que está sancionado, al que cada vez le queda menos, Beñat Prados sigue avanzando en su recuperación y su vuelta al grupo también está cada vez más cerca, y siguen en esa enfermería Unai Gómez y Nico Williams. Vamos a ver si Unai Gómez, como parece, no va a estar ante el Girona, pero quién sabe si podría estar a disposición de Ernesto Valverde frente al Betis después de que el susto sufrido el pasado sábado ante el Barcelona quedase precisamente en eso, no en una lesión grave de rodilla como todos nos temimos inicialmente.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Si necesitas un asesoramiento profesional y de confianza en temas fiscales, laborales, contables y jurídicos, ven a Bailén Asesores. Bailén Asesores cuenta con los mejores profesionales en cada materia para ofrecer un asesoramiento integral a particulares, autónomos y empresas. Visítanos en la calle Juan de Juriaguerra número 9, piso primero de Bilbao, o llámanos al teléfono 94 424 9363. Te realizaremos un presupuesto sin compromiso adecuado a tus necesidades.
Al margen de lo que es el diario de trabajo del Athletic, vamos a seguir en órbita rojiblanca para hablar con un ex del conjunto bilbaíno, un ex del Lezama y también del Girona, como es Jonás Ramallo, que milita actualmente en el Olympique Charleroi de la segunda división belga. Como todos los martes, tiempo también para dedicarle a nuestro fútbol de bronce. En la primera federación tenemos a un Baracaldo que ha saltado ya los puestos de playoff. Los Fabriles se han colocado quintos con 40 puntos, los mismos que tiene el Bilbao Athletic, que empató en el derbi vizcaíno de la jornada ante el Arenas. Y en segunda federación nos vamos a detener en el River, que tras una nueva derrota ve cómo cambia el inquilino de su banquillo. El club Sestaorra decidió prescindir de Aitor Calle y dejar las riendas en manos de su segundo, Aner Blanco, hasta final de temporada. Vamos a hablar con un ex del River, además aficionado de pro, que no se pierde ningún partido de los de Sestao, como es Primi, para ver cómo ve él la situación de un equipo que se ha alejado en 5 puntos de los puestos de playoff. Y pendientes también de lo que va a dar de sí mañana la visita a Turquía de los hombres de negro de un Bilbao Basket que arranca la eliminatoria de cuartos de final de la FIBA Europa Cup, midiéndose al Petkim Spor en tierras turcas. Escuchamos a Jaume Ponsarnau hablando de cómo enfocar esta eliminatoria.
Entender que son 40 minutos, seguro solo 40 minutos, y que luego habrá 40 más, ¿no? Es importante que encontremos la forma de defender lo mejor posible, de incomodar lo máximo posible a su ataque, y que nuestro ataque pues entre que sepamos leer sus defensas en
bueno, cada pues
momento.
Algunas de las claves, hablamos de todo esto y de un poquito más hasta las 4 de la tarde en la sintonía de COPE más Bilbao.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, vamos a la tarea. Lo primero es recordar que el Athletic ha vuelto ya al trabajo en Lezama y lo ha hecho con la nota positiva de que Marouane Hassanadi se ha reincorporado al trabajo con el grupo 4 meses después de lesionarse, más de 4 meses después. El 3 de noviembre fue operado del menisco de su rodilla derecha, en concreto una afectación meniscal de larga duración, como decía el parte emitido en su momento, aunque su último partido fue antes, frente al Getafe en San Mamés, en la jornada número 10, el 25 de octubre. Beñat Prados también sigue avanzando en su recuperación y su vuelta al grupo está cada vez más cerca, así que en la enfermería rojiblanca, a día de hoy, además de Beñat Prados, están también Álvaro Rubio Sánchez, ¿no? Álvaro Rubio Sánchez no está, por lo menos, en la rojiblanca. Otra cosa es su estado físico, que algunos califican de lamentable.
Pues sí, porque es a nadie.
Y están Unai Gómez y Nico Williams, pese a que lo de Unai no reviste la gravedad que en un principio parecía.
Sí, al final de lo malo es lo mejor, es un edema óseo, que eso dependerá de la reabsorción que el propio futbolista tenga, porque el tratamiento está a su disposición siendo un equipo profesional, lo de Nico evoluciona bien, y es posible que por primera vez después del parón, Ernesto Valverde pueda tener a toda la plantilla a su disposición, incluido Beñat Prados, que va un mes más tarde que Unai Eguiluz, segunda semana, más dos, matemáticas pero, claras.
Por lo menos trabajando todo el equipo en grupo. Vamos a ver si lo de Unai Gómez sí que parece claro. Algunos especulan con que podría estar ante el Girona sábado. No, yo tampoco. Pero bueno, teniendo en cuenta que Girona es este sábado, la semana siguiente es el Betis, y luego hay parón, para después de ese parón, como mucho, el de Bermeo se perdería esos dos partidos, y es probable que, como dice Álvaro, Nico Williams también pueda volver tras ese parón competitivo. En todo caso, buenas noticias, ya era hora, y vamos a tocar madera, las que llegan desde la enfermería para Ernesto Valverde. Por cierto, que mañana Marouane Hassanadi va a ser protagonista antes del entrenamiento, y es que se ha anunciado una rueda de prensa en Lezama. Nos hemos ido hasta después del parón, pero insistimos, lo primero es el sábado a las 2 del mediodía, Girona Athletic, un Athletic que es décimo, que está a 12 puntos de la séptima posición, que podría dar opción de jugar a Europa, y a 5 de la sexta, que sí o sí otorga pasaporte para jugar en el continente la próxima temporada, frente a un Girona que es decimoquinto, que está más cerquita del descenso, pero que solo está a 4 puntos de los rojiblancos. Ya tendremos tiempo en los próximos días para ir afinando los datos previos de cara a ese choque, pero hoy nos queremos acercar al Girona Athletic a través de un exfutbolista de ambos conjuntos, como es Jonás Ramallo, que a nadie se le escapa, es y perteneció a la cantera del Athletic, pero que luego ha hecho carrera en otros equipos como el Girona o el Osasuna, además de diferentes aventuras por diferentes países de los que vamos a hablar a continuación. Jonás Ramallo, arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Arratsaldeon, buenas tardes.
Por si alguien te ha perdido la pista, simplemente recordar que después de andar por Asia, esta temporada has vuelto a Europa y enrolándote en un equipo de la segunda belga, en el Olympique Charleroi, ¿no? ¿Qué tal por Bélgica?
Sí, pues es verdad. Después de estar por Asia un par de añitos, ¿no?, probando nuevas experiencias, pues bueno, este año me ha tocado una nueva experiencia y la verdad que bien. Bueno, estoy más cerquita de casa, como quien dice, ¿no? Estoy en Bélgica y la verdad que, bueno, contento, ¿no? Porque también mi idea, después de estos últimos años de haber estado tan lejos, ¿no?, pues era el estar un poquito más cerca de casa, más cerca de la familia, de los amigos y, bueno, me surgió esta oportunidad de poder venir aquí a jugar a Bélgica, que yo, pues por el momento, siempre había jugado en la Liga Española y nunca había tenido la oportunidad de jugar en una liga europea que no fuese la española. Entonces, bueno, pues me aventuré a venir aquí y a probar una nueva experiencia, la verdad.
¿Qué tal la calidad de vida, Jonás?
Bien, no, la calidad de vida muy bien, la verdad. Es muy, muy parecido a España, al final, como quien digo, como yo digo cuando hablo con amigos, ¿no?, con la familia. No quita que estoy en avión a 2 horas de España y es muy parecido, vamos. O sea, prácticamente el día a día es el mismo que si estuviese jugando allí.
A nivel deportivo, ¿te has encontrado lo que buscabas también en cuanto a participación? Vais colistas, no sé si el equipo, si tenías algunas referencias. ¿Satisfecho también desde ese punto de vista con lo que te has encontrado?
Sí, bueno, a ver, al final yo vine aquí porque yo estaba, bueno, acabé contrato el año pasado, era jugador libre, era agente libre y pues en este club estaba un míster español, Carlos, y él se puso en contacto conmigo y bueno, me contó un poco la situación del club, pues que el equipo no iba bien, iba colista en la tabla y demás, y que bueno, quería traer pues unos cuantos jugadores españoles para intentar pues ayudar al equipo en todo lo posible. Entonces pues bueno, yo también quería jugar un poquito más cerca de casa, me surgió esta oportunidad, la vi con buenos ojos, ¿no? Vi también una buena oportunidad pues para probar un nuevo reto para mí, una nueva liga y la verdad que me decidí a venir aquí. Es verdad que bueno, al principio pues como todos los cambios pues cuesta un poco la adaptación, sobre todo por el idioma, porque aquí pues todo el mundo habla francés o holandés, belga, depende también la zona donde juegues, pero bueno, pues al principio sí que es verdad que cuesta un poquito la adaptación y demás, pero bueno, luego ha ido todo bien, estoy teniendo bastante participación, la verdad, que en ese sentido, pues en lo personal estoy contento y bueno, la verdad que el equipo pues no vamos bien, seguimos colistas, nos está costando un poco, ¿no?, el poder salir de ahí, pero bueno, todavía quedan unas cuantas jornadas para ver si entre todos pues conseguimos sacar esto a flote y poder salvar la situación.
Comparaciones de periodista, Jonás, ya sé que la odiáis y que es muy difícil, pero si tenemos que comparar la división con una en España, ¿a qué la asemejamos?
Bueno, a ver, al final, como digo yo, ¿no?, un poco las comparaciones son odiosas
siempre, sí.
Entonces, pues a ver, yo lo que para mí es un poco similar también a Segunda División de España, lo que pasa que yo la diferencia que noto, por ejemplo, con cuando he estado jugando en España en Segunda División es que aquí es un fútbol mucho más físico, sobre todo para mí como defensor, pues tengo enfrentamientos con delanteros que son mucho más grandes, extremos que también son más grandes, quizás aquí hay más fútbol directo, más choque, más duelos. No es tanto a nivel táctico como España, quizás, ¿no? Esto es más físico, más balón largo, más, por lo que te digo, duelos, choques, pero bueno, en todo lo demás muy similar a Segunda División de España. Al final los estadios son prácticamente iguales, tienes buenos campos, va muchísima gente a ver los partidos, o sea, que en ese sentido es muy muy parecido a España, la verdad. Lo único que, pues bueno, lo que os digo, ¿no?, que la diferencia que yo noto como defensor es pues que aquí tienes muchos más duelos y a nivel físico pues los jugadores creo que son más grandes, por así decirlo, ¿no?, más tienen más estatura, van más al choque, más al duelo. Quizás esa es un poco la diferencia que yo noto.
Acercándonos pues a nuestro fútbol, me imagino que prestarás atención a lo que hacen el Athletic, el Girona, el Osasuna,
sí,
¿no?
Sí.
Vamos por partes. ¿Cómo estás viendo al Athletic en esta temporada, que quizás desde fuera se vea, vamos a decir, de una manera más benévola que aquí mismo?
Bueno, a ver, al final esto es como todo, ¿no? Es que al final cuando haces un año tan bueno como el año pasado, pues este año quizás que no va tan bien, por así decirlo, ¿no?, entre comillas, pues quizás la gente o el aficionado en sí pues está un poco enfadado, ¿no? Pero bueno, al final también hay que tener en cuenta que hay muchos factores en el fútbol que no cuentas con ellos, como este año creo que le está pasando factura al Atleti, al final muchas lesiones, por lo que yo voy siguiendo y voy viendo, pues veo que hay muchos jugadores que han tenido lesiones, que al final jugadores importantes como Nico, como Sanzet, como Yuri, he visto que bueno, que al final ha estado bastante tiempo fuera del equipo, por así decirlo, y eso también, pues quieras que no, también te pasa factura, pero bueno, al final, dentro de quizás una racha no tan buena, están a mitad de tabla y están a un paso de puestos europeos. Entonces, dentro de lo malo, entre comillas, pues están ahí para poder terminar y culminar la temporada bien, por así decirlo.
Sí, y 6 semifinales de 7 en la Copa del Rey y a un gol de meterte en los 16avos de final de la Champions. Es que son palabras mayores.
No, por eso, que es lo que te digo, que quizás de de cara al exterior o como aficionado, parece que la temporada no está siendo buena, pero joder, al final, objetivamente, si lo miras, ¿no? Tú mismo lo has dicho, que estás a un paso de, claro, de meterte ahí en las semis y de clasificarte también para Champions. Entonces, a ver, objetivamente, si te lo dicen a principio de temporada que va a suceder todo esto, pues para todos sería un buen año. Yo lo veo así. Entonces, si eres objetivo, pues bueno, el año no está siendo malo. Pues yo considero que el año, pues bueno, quizás no está siendo tan bueno como la gente esperaba. Claro, sí. Pero también, pues bueno, esto es fútbol, ¿no? Y lo que te digo, hay muchos factores que no cuentas con ellos al principio de temporada.
Decía Ernesto Valverde que él sigue mirando para todos los lados. El partido del sábado en Girona puede ser la oportunidad de ganarlo, de centrar la mirada hacia arriba y a esa pelea por Europa, ¿no?
Sí, lo que te digo, al final estás a un pasito de posiciones europeas, entonces lo tienen ahí ellos mismos. Es verdad que al final el Girona también necesita los 3 puntos para alejarse del descenso y bueno, va a ser un bonito partido, la verdad, porque ambos necesitan los 3 puntos para sus propios objetivos.
¿A este Girona le queda algo de tu paso por allí?
Sí, Stuani, Portu, bueno, hay varios años, ¿eh? Todavía, sí, sí. llevan muchos años allí ya, sí. Sí, imagínate, yo estuve 8 años y ellos ya vinieron un poquito más tarde que yo, pero sí, coincidí con ellos. ¿Qué? Si no recuerdo mal, creo que solo quedan por allí Stuani, Portu y Juan Carlos, el portero.
Ah, sí,
estos tres.
El Girona que quizás ha parado la caída, ¿no? Después de lo duro que fue también la temporada pasada, pues un poco guardando las diferencias, las distancias, lo mismo que le ha pasado al Athletic, el año pasado más agudizado al Girona, este año empezaba mal, quien más que menos decía, bueno, pues ya se ha pinchado el globo del Girona, pero esa caída se ha frenado.
Sí, la verdad que yo creo que al principio no empezaron nada bien y creo que nadie veíamos con buenos ojos el que si no cambiaba la situación, pues iba a ser muy probable que no se podrían mantener en la categoría, pero la verdad es que le han dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Como quien dice, y han empezado a remar, han empezado a ganar partidos, tienen también varios empates y bueno, por lo menos han conseguido ya salir de la zona de peligro, como quien dice, están ahí un pelín alejados y la verdad es que bueno, yo creo que por lo que les estoy siguiendo y por cómo estoy viendo cómo están jugando estos últimos partidos, creo que si continúan así con ese juego y ese fútbol, pues pienso que van a salvar la categoría. Pero bueno, al final todos sabemos que las últimas jornadas siempre son complicadas y hay que jugarlas. Y bueno, ojalá, ¿no? Ojalá se salven y puedan continuar un año más en Primera División.
Bueno, y hablando del futuro, también te queremos preguntar por el tuyo. Todavía eres joven, aunque llevas, parece una eternidad, jugando un montón de partidos, sí, un montón de equipos, pero vamos, que tienes 32 años, te queda carrera para rato. Si quieres, ¿te planteas algo de cara a la próxima temporada? ¿Acercarte más, volver a la Liga, seguir por fuera, abierto a todo, a nuevas aventuras? ¿O ya, por ejemplo, lo de irte a Asia, eso ya se descarta y quieres estar aquí cerquita?
A ver, yo soy un jugador que no nunca descarto nada, ¿no? Porque nunca sabes, al final, siempre, como digo yo, descartas algo y luego, casualidad, te llega una propuesta de donde no quieres ir. Es verdad que yo estoy abierto a, bueno, puedo estar abierto a volver a Asia, puedo estar abierto a continuar por Europa, pero es verdad que, bueno, a nivel familiar también y de todo, pues mi idea también podría ser volver cerca, estar en España o alrededores, lo más cerca posible, ¿no? Entonces, si se me da alguna oportunidad de poder volver a España, obviamente la voy a ver con muy buenos ojos y si no, pues intentar pues estar lo más cerca de casa, porque ya también cuando uno va con la familia y está para arriba y para abajo, ¿no? Al final la familia también es importante y obviamente pues lo tengo que consultar con ellos. Pero sí, dentro de mi mente, pues sería, ¿no? Ahora ya que llevamos 3 años un poco dando vueltas, como digo yo, pues si tuviese la oportunidad de poder volver a España, pues sería lo ideal, la verdad.
Pues a ver si podemos hablar contigo la próxima temporada en alguno de los equipos, incluso de Primera de la Liga. Por cierto, lo de Colombia sí que vamos a descartarlo, ¿no? ¿Has hablado con, mantienes algún contacto con Yago Herrerín?
No te convence.
Sí, sí, hablo bastante con él, la verdad, hablo prácticamente casi toda la semana con él y sí, la verdad que está contento, una experiencia muy guay para él, la verdad, que se ha ido también para allí con la familia y bueno, al final le llegó la propuesta cuando estábamos aquí juntos y al principio pues como todo, ¿no? Te choca un poco porque dices, hostia, ir hasta Colombia, una liga nueva, un país nuevo, otro fútbol diferente y tal. Pero bueno, yo ya le dije, mira, al final son oportunidades y nuevas experiencias que hay que cogerlas, hay que vivirlas y oye, si todo te cuadra y tu familia te acompaña y te apoya, pues adelante, ¿no? Y ahí está contento, la verdad.
Jonás sí. Ramallo, que te vaya muy bien en lo que resta de temporada en Bélgica y lo dicho, a ver si la próxima semana está, la próxima temporada estás aún más cerca. Gracias por atendernos, como siempre, con tanta amabilidad. Un saludo. Agur.
Nada, a vosotros. Gracias. Agur.
Bueno, aparcamos el Athletic después de esta charlilla con Jonás Ramallo, pero seguimos hablando en este caso de nuestro fútbol de bronce. Vamos a saludar en primer lugar a nuestro analista de cabecera, nuestro compañero del correo Perú Olazábal. Perú, arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón, buenas tardes.
Bueno, son 27 jornadas, el Baraka se ha metido de nuevo en puestos de playoff. Esta es la definitiva, ¿van a aguantar los Fabriles en esa pelea hasta el final?
Bueno, pues es muy complicado predecirlo porque, como siempre decimos, pues es una liga igualada y fíjate si es igualada que están 10 equipos en 4 puntos. Ahí en medio está el Baracaldo porque creo que son desde el tercero al duodécimo, creo que están, pues eso, de 42 a 38 puntos. Entonces, bueno, pues esto va a cambiar jornada a jornada los equipos que estén arriba entre los 5 primeros, pero es cierto que, bueno, el Baracaldo ha podido dar ese salto que le estaba costando, porque solo había estado una vez en playoff y fue hace 4 meses cuando le ganó al Tenerife, pues ahora vuelve a estar entre esos 5 primeros, pues que siempre da confianza al equipo y genera ilusión en la afición.
Tengo un buen amigo Perú que dice que si coges las últimas victorias del Baracaldo, que vaya nata, dice.
Sí, la verdad que está ahora mismo el Baracaldo en el peor momento de la temporada, es curioso. Fíjate. Los 3 últimos partidos han sido igual los 3 peores partidos de la temporada del Baracaldo. Y curiosamente, pues por esa fortaleza que se ha montado en la Cesarre, porque en 2026 ha jugado 5 partidos en la Cesarre, ha ganado los 5, cosa que no ha hecho ningún otro equipo de toda la primera federación, ni del grupo 1 ni del grupo 2, pues por esa fortaleza que se ha montado en la Cesarre, pues ha ganado 2 de esos 3 partidos, a Osasuna Promesas y el otro día a Ourense, con un juego, ya digo, muy malo en comparación al del resto de la temporada. Un equipo que siempre compite, pero que, vamos, ha sacado esas 2 victorias, se podría decir casi de chiripa, ¿no? Pero bueno, se ha podido meter en playoff por esos resultados y por saber mantenerse también, pues cuando peor está.
Bueno, los 3 puntitos ante el Ourense no se los quita nadie, con fortuna o sin fortuna. Y el otro choque de la jornada 27 fue el derbi en Lezama entre el Bilbao y el Arenas, saldado con empate a 1, justo.
Sí, bueno, yo creo que el Bilbao Athletic mereció más. Es cierto que el Bilbao Athletic generó muchísimas ocasiones y, bueno, se mantuvo vivo el Arenas pues a raíz de una grandísima actuación de Anarch Peña bajo palos. No sé cuántas intervenciones hizo, ninguna fue tremenda, ¿no? De para la galería quizás, pero fácilmente igual hizo 9 o 10 paradas a Narch Peña, que mantuvo vivo a su equipo en ese sentido. También acusó cierta falta de precisión el Bilbao Athletic, era algo que ya venía haciendo en la primera vuelta. Los de arriba no estuvieron demasiado finos a la hora de disparar. Y luego también que el Arenas estuvo muy ordenado tácticamente y también tiene su mérito para poder mantenerse vivo ahí en Lezama, hasta que Urco Collado marcó de penalti, cumplida creo que la hora de partido, una cosa así. Luego sí es verdad que, bueno, con el Bilbao Athletic y luego volcado en tratar de sacar algo positivo en lo que habría sido lo más justo, pues logró esa recompensa con Iker Monreal ya actuando casi como delantero centro, marcó de cabeza el 1-1. Entonces, bueno, pudo merecer más el Bilbao Athletic, pero también hizo sus méritos el Arenas para puntuar el Lezama.
Aquí tirando de análisis también, Perú, cruzamos los dedos para que el Baracaldo aguante y yo creo que cruzamos los dedos para que el Bilbao Athletic no se desinfle.
Sí, 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 es verdad que el Bilbao Athletic tampoco es que está en su mejor momento de la temporada, pero bueno, sigue compitiendo bastante bien. Ya digo, el otro día fue más a la hora de finalizar en los últimos metros que cuestión de juego, y es algo que igual le viene pasando también en los últimos partidos. Está haciendo méritos para puntuar, pero sí es verdad que las sensaciones no son de esa superioridad o de llevarse los partidos tan fácil como en otros tramos de la temporada. Entonces, bueno, los dos están en esa pelea, que eso es lo bueno. El Arenas también, pues bueno, mantiene bastante lejos, se podría decir, el descenso. Entonces, bueno, los tres están en buen camino, que no es fácil en esta división, porque hay que competir todos los partidos como si fuera el último, porque hay mucha igualdad.
Sí, y una igualdad, fíjate, mencionas ahora el Arenas, que tiene que mirar por el retrovisor, está a 5 puntos del descenso, pero está a 6 del Baracaldo, que está en puestos de promoción. A ver qué pasa la próxima jornada. Arenas Pontevedra, el Bilbao Athletic visita al colista, al filial de Osasuna Promesas, y el Baracaldo hace lo propio con el Unionistas, así que a ver qué tal le van a los nuestros. Hablamos de todo ello dentro de una semana. Perú, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko, sube, y un abrazo, agur.
Y nos detenemos ahora en el grupo 2 de la segunda federación. Se han consumido ya 26 jornadas. El River cayó frente al filial de Eibar, un River que se ha alejado en 5 puntos de los puestos de playoff de ascenso, lo que ha motivado el cese de Aitor Calle, que deja de ser el entrenador del primer equipo verde y blanco. Le va a sustituir el que hasta ahora era uno de sus ayudantes, Aner Blanco, que se hace cargo del equipo. La próxima semana hablaremos con el propio Aitor Calle, también con el club verde y blanco. Vamos a dejar que las cosas se asienten un poquito, pero evidentemente queríamos tratar este tema, y quién mejor para hacerlo que Primi, que no necesita ninguna presentación cuando del River se refiere. Primi, arratsalde, muy buenas tardes.
Arratsalde, buenas tardes.
Se veía venir por la dinámica del equipo, ¿no?
Bueno, pues desgraciadamente sí. Los últimos partidos, sobre todo en casa, pues no ha sido del agrado de nadie, digamos, no solamente de la afición, que es la que más siente todo estos movimientos, y sí, se podía dar que pudiera ser el acontecimiento, pero bueno, no es bueno que a estas alturas pues un entrenador se ha cesado, ¿no? Y bueno, pues es la ley del fútbol y es lo que nos toca ahora, tirar para adelante con lo que venga o con lo que sea.
Primi, ¿pero no tienes la sensación que tenía la guillotina encima desde hace un montón de jornadas?
Bueno, también hay que saber un poquito y contemplar y analizar lo que sucede en cada plantilla y en cada club, lógicamente, ¿no? Yo, bueno, pues dentro del conocimiento que puedo tener a nivel de la parte de fuera, hay que reconocer que en este caso Aitor no lo ha tenido fácil, pues porque ha tenido una dosis de lesiones, bien sean producto de... Y claro, eso conlleva que en un principio ya, según me decía Charlie, uso de que era una plantilla bastante corta, que hay que ir trayendo elementos acorde a lo económico que se pueda llevar a cabo, y claro, ha habido partidos, sobre todo en casa, que el equipo no tenía delanteros específicos, y un equipo donde la base fundamental, como siempre, casi siempre ha sido, es las llanas, pues eso era un hándicap, ¿no? Y entonces todo este tipo de lesiones conlleva que no cojas un ritmo, no cojas una regularidad, no cojas unas confianzas, tanto en los propios jugadores como en la afición, y eso conlleva que en esos últimos 5 partidos, pues parece que se ha sacado 2 puntos solo. Entonces, pues se podía dar el caso, pero hay que ser valedores de lo que se tiene en cada momento, ¿no?
Mala racha, pero al final es que ese escudo, esa camiseta y esa grada de las Llanas pesan mucho. Racha similar, también negativa, la del Guernica, que lleva 5 partidos sin ganar, que está un puntito por debajo del River, pero claro, las expectativas en uno y otro equipo eran totalmente distintas. A ver si al River le da tiempo de engancharse a ese playoff y de recuperar el espacio y el terreno perdido. ¿Tú le ves con opciones de llegar?
Bueno, hay que ser real en este sentido, realmente un poco cauto, pues porque si la situación no es, como diría que igual a peor, no tenemos por qué ir, ¿no? Entonces todo lo que sea mejorar, pues sea bienvenido, pero yo creo que tiene que retomar un poco las características que el River tiene en las llanas. Sí, yo creo que lo necesario en estos momentos es ganar el próximo partido, que además creo que jugamos contra el último.
Sí.
Pero ha ganado a la Ponferradina, o sea, en esta última jornada. Y bueno.
Ah, pues no. La próxima jornada el River visita al Ebro, que es el sexto clasificado.
Perdón, que me estoy metiendo yo en sí. otra categoría.
No, es el
Ebro.
Sí.
Entonces, en ese sentido, claro, el Ebro, que me parece que era uno de los equipos donde era para estar bastante más abajo, pues también ha ganado el otro día, me parece, si no estoy mal en ello, pero primero hay que ganar el primer partido y luego hacer fuerte en casa. Sí. En casa es fundamental porque la afición lo siente mucho y no sería bueno seguir en la línea que estamos.
A ver lo que pasa, como digo, derrotas del River, del Guernica, empates del Baskonia y del Amorebieta. Primi, a ver si se disfruta del fútbol en las llanas y de un River que vuelva a entrar en la pelea por el ascenso, que es donde todos le queremos ver. Un abrazo fuerte.
Efectivamente, muchas gracias, lo mismo.
Sintonía de baloncesto, vamos a hablar de Bilbao Basket en estos últimos minutos. Mañana hablaremos con más tranquilidad de la parte deportiva, porque recuerden, afrontan los hombres de negro el partido de ida de los cuartos de final de la FIBA Eurocup visitando al equipo turco del Petkim Sport. Fíjense también, vaya sitio para jugar. Pero es que este domingo, además de en la Liga Andesa, hay que estar pendientes de un hecho también histórico. Los aficionados que quieran van a poder formar parte y quedar retratados en la historia del Bilbao Basket de alguna manera, formando parte o participando en la grabación del videoclip del himno de la franquicia vizcaína. Nos escucha el jefe de comunicación de Bilbao Basket, Alberto Álvarez. Alberto, arratsalde, muy buenas tardes.
Aupa, arratsalde, ¿qué tal?
Bueno, antes que nada, no sé si estás viajando con la expedición, si la expedición está ya en Turquía o cómo está el tema.
Así es, aquí estoy con ellos. Llegamos ayer, después de estar unas 13 horas viajando, vuelo a Estambul y luego con escala a Izmir, y de Izmir una hora hasta llegar a Aliaga, que es donde jugamos mañana.
Pues casi nada.
¿Y está tranquila la cosa?
Pues está todo el mundo muy enfocado, está todo el mundo pensando ya en el partido de mañana. Ya tenemos experiencia en esto de los cuartos de final, la tercera vez que los jugamos, y optimismo, la verdad.
Sí,
estamos optimistas todos.
Y mientras la geopolítica no se meta de por medio, pues a confiar sin duda en los hombres de negro. A ver, cuéntanos, ¿cómo se puede participar, cómo se puede formar parte de la historia y de ese clip del himno de Bilbao Basket, Alberto?
Pues llevamos meses trabajando en un proyecto que es lo que va a ser el himno del Bilbao Basket, trabajando concienzudamente y un poco en secreto, y hemos empezado ya a grabar lo que es el vídeo, y el domingo tenemos un par de escenas para las que necesitamos extras, y qué mejor que sea la gente de la Marea Negra, nuestros aficionados, los que forman parte de este vídeo, y queden, pues queremos que es un vídeo que va a tener mucho peso de aquí en adelante, lo que va a ser la historia del club. Entonces nos gustaría que participaran. Los que quieran participar tienen que entrar en la página web, ahí tenemos habilitado un formulario, también se ha enviado por mail a los socios, y simplemente tienen que apuntarse. Será el domingo desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde en el primer turno, y luego un turno de 6 a 9, y cuantos más mejor.
Puede ser cualquier persona, por la mañana eso sí, gente más joven, de entre 14 y 40 años, por la tarde toda la Marea Negra que así quiera hacerlo, y lo que decís es que se acuda vestido de negro, al poder ser con una sudadera, pero sin logos ni marcas, incluido ninguna marca de Bilbao Basket.
Eso es, por un tema de dirección artística, queremos que la Marea Negra sea negra total. Y bueno, por la mañana hemos hecho el llamamiento a gente. A ver, es orientativo, que sí. Nadie se enfade, que
no, hombre,
hemos puesto
no pecáis de edadismo,
hasta los 40 años.
Eso es.
Pero hemos puesto desde alrededor de 14 años, si viene alguien de 13, pues no pasa nada. Y lo mismo si viene alguien de 43 o...
Sí,
porque hemos puesto por la mañana entre... Por entre eso. Los 13 y los 40 años.
Que por la tarde todo el mundo puede participar.
Y eso es, y los que no puedan venir por la mañana o no nos apetezca, pues pueden venir por la tarde, que vamos a hacer una escena para la que necesitamos muchos extras en el Bilbao Arena, y nada, y que de verdad que creemos que va a ser una jornada que va a merecer la pena.
A ver si es verdad, que ahora sí que esto va a ser una marea negra. Alberto, que vaya bien por Turquía y a ver si traes la victoria. Un abrazo muy fuerte, Es que ricasco,
un abrazo, agur.
Pues así terminamos, Álvaro, muchas gracias.
Voy a
hasta
sacar
mañana.
La sudadera negra.
Eso
venga.
Es, la agur. Bueno, no voy a decir nada. A ustedes también muchas gracias. Mañana más deporte a partir de las 3:25. Arrachaldeón.